Hombre, Antonio Naranjo, leyenda viva de Henares, buenos días.
Buenos días, mito viviente y currante.
Exactamente, porque para que tú veas lo de los mitos vivientes, sí, pero el mito viviente a las 6 estaba aquí un día de primero de mayo.
Pudiendo estar durmiendo plácidamente.
Pudiendo estar en los sofases.
No, claro. Yo, desde mi experiencia, Carlos, el problema no es que estés a las 6. Es que te tienes que levantar a las 3:30, 4.
Ya.
Bueno, lo digo porque yo también, en mi humilde esfuerzo, para ser puntual a tu cita, me tengo que levantar muy temprano.
Claro, yo me si fuera hoy un día feriado para mí, me levantaría igual a las 3:30, porque ya tienes cogido el hábito y me gusta andar por casa a esas horas.
Y que con cierta edad, Carlos, pues claro. Se duerme menos, ¿no?
No, claro.
No te estoy llamando mayor, ¿eh?
Eso nada.
No, y la incontinencia vesical, que también hace mucho.
Los que dormimos toda la
vida. La próstata, la incontinencia, todo. Todo ayuda.
Cada media horita, ¿no?
Todo ayuda, no. Todo llega. Todo llega.
Bueno, hombre, mira, pues los oyentes también madrugan y también trabajan, ¿eh? Porque siguen mandando los mensajes, Carlos, para hablar contigo. Y Miguel, desde Córdoba, pues ha hecho una reflexión sobre una de las cosas que te ha dicho en la entrevista Cayetana Álvarez de Toledo al respecto de los nacionalismos.
Ella habla de nacionalismo equiparando el nacionalismo catalán separatista con el nacionalismo que puede sentir uno por su nación, por España. O sea, yo puedo decir vivo a España y ser nacionalista de una nación, cosa que no puede decir un separatista catalán o uno vasco. Entonces, ¿es correcto equiparar ser nacionalista de una nación como España a ser nacionalista de Cataluña o País Vasco?
Es que uno puede amar la nación española y sin ser nacionalista.
Pero nacionalista, digamos, yo creo que se puede ser patriota y no nacionalista.
Claro, exactamente.
Son dos ideas distintas.
Exactamente.
Bertrand Russell distinguía al patriota del nacionalista. Decía, el patriota es el que quiere que su país sea el mejor del mundo. Dice, y el nacionalista es aquel que cree que su país ya es el mejor del mundo.
Sí, bueno, por ahí va la cosa, sí.
Luego Venezuela, claro, Carlos. Algunas personas además lo relacionan con la situación en España después de las elecciones, con algunos partidos que van a influir en el gobierno. En fin, mejor vamos a escuchar a Manolo de Sevilla, que lo explica muy bien.
Hoy, Día del Trabajador, no he escuchado a ningún medio de comunicación, ni a ningún trabajador, ni a ningún sindicato convocar a la gente a la calle para manifestarse o celebrar el Día del Trabajador, e incluso ir en contra de Maduro en la calle. ¿Qué pasa? ¿Que con las elecciones ha quedado la gente calladita? A ver, explíquemelo.
Sol, en la Puerta del Sol había una manifestación en contra de Maduro y a favor de la libertad en Venezuela bastante nutrida,
Sí, y hoy creo que hay otra. No sé dónde exactamente, pero hay otra. Y hoy habrá alguna manifestación sindical.
Seguro.
Sí, pero ¿cómo bajó la actividad sindical del 1 de mayo?
Es que hace unos años tenía un protagonismo absoluto de los sindicatos en un día como este. Ahora pasa más.
Pero acuérdate de los sindicatos, lo combativos que eran antes de que llegara Rodríguez Zapatero, Cándido Méndez pasó a ser el cuarto vicepresidente. Y entonces ya no existían los sindicatos, ya no los veías por ninguna parte reclamándole nada al gobierno. Y que por cierto es el que consiguió que aumentara, bueno, la crisis fundamental, no el gobierno, pero el gobierno también con su torpeza, que aumentara las consecuencias de la crisis en la destrucción de puestos de trabajo. Y todos estos estaban ahí embobados y felices con Rodríguez Zapatero en la Moncloa todo el día. Luego se va Rodríguez Zapatero e inmediatamente ya sí, claro, madre mía, con los recortes de... con los recortes de Rajoy a todo lo que haga falta. Viene una reforma laboral, se consiguen X millones de puestos de trabajo. Nada, por Dios, hay que acabar con este sistema injusto contra el trabajador. ¿Y ahora qué van a hacer? Pues atentos a la pantalla. Más.
Pues mira, también tenemos a Gustavo desde Almería, que se queja mucho de esos de que apelan al pacifismo, el no derramamiento de sangre, para justificar la permanencia de Maduro, y dice que hay otros tipos de violencia.
No apoyan a la situación de Venezuela, dicen no violencia, y lo que se están muriendo de hambre día a día en Venezuela, eso no es violencia. La hambruna que está pasando ese pueblo, la falta de libertad, no es violencia. Estos entienden según qué cosa. es una vergüenza. El socialismo hoy en día es una vergüenza andante, y los socios mucho peor.
Yo no creo que esta señora represente al socialismo todo, o a todo el socialismo, diciendo eso. Es como si el golpe de Estado hacia la democracia en Portugal se hubiera dicho que era un golpe de Estado violento. En realidad trajo la libertad a Portugal. Con dificultades, con todo lo que se quiera, pero ese día de abril, pues fue un día, yo creo, muy bueno para Portugal.
De todas maneras, Carlos...
Sí, lo que pasa es que también es verdad que todo el post-espinolismo en Portugal dejó algunos elementos, sí, desde Cuñal y alguno más, que como los hubieras dejado sueltos, realmente hubieran hundido a Portugal en la miseria.
Tú, Carlos, ¿te acuerdas de esa anécdota de Sarabia de Carvalho con Olof Palme, ¿no?, que lo fue a visitar y le dijo Sarabia de Carvalho: mire, nosotros calculamos que en 2 años acabamos con los ricos portugueses? Y le dijo Olof Palme: hombre, al contrario que nosotros, que queremos en 2 años acabar con los pobres suecos.
Claro, queremos todos los pobres sean ricos.
Claro, qué tontería esta de ir contra la gente, ¿no?
Bueno, Carlos, antes de entrar ya en la política nacional, un tema de verdadero impacto e importancia, mucho más que ninguno, es la preguntita al mito, que te la traslada Miguel Ángel desde Toledo.
Mire, vamos a dejar la política a un lado porque no van a sacar nada al final, y déjeme que le haga una pregunta. ¿Ha empezado usted la operación bikini? ¿Es usted de lo que se pone bikini? ¿O es que se pone otra...? ¿Qué es lo que se pone usted, era?
No sé, yo me pongo traje tres piezas, pero yo soy partidario del tres piezas, pero en mi caso, cuanto más se tape mejor. Pero mire, sí, efectivamente, y mi cuerpo es cultural, por otra parte, en condiciones normales, queda muy realzado cuando entro en esta dieta que está haciendo de mí algo más apolíneo de lo
habitual. ¿Todavía más?
Todavía más apolíneo.
Si ello fuera posible.
Mira, ayer la báscula me dio una de las grandes alegrías a las 3:00 de la mañana, que era darme 87,6 kilos. Que eso no lo pesaba yo desde la mili. Casi. Bueno, la mili pesaba 85.
Pero que estás a dieta en huelga de hambre.
Pues yo creo que, la verdad es que si analizas, yo creo que más los segundos que los primeros, pero funciona, ¿eh? Oye, es decir, si tú te pones un esparadrapo en la boca, aguantas, comes lo elemental para mantenerte bien, te vitaminas, y luego haces ejercicio y no tomas alcohol y no tomas pan, te aseguro que adelgazas, ¿eh?
Y estás vivo, haciendo todo eso, estás vivo.
Sí,
tío.
Con más hambre que los pavicos de Torrubia, que se comían los raíles del tren creyendo que eran grillos cebolleros, pero sí.
Ahí está. Aquí tenemos de jefe una sílfide, ¿eh?
Bueno, fuerza de voluntad.
Venga, vamos a avanzar, señora. Carlos, con la política nacional. Hay una de tus oyentes, María Dolores de Valencia, que lanza un mensaje express muy cortito, pero muy interesante, verás.
Que no hay manera de eliminar a los rojos y a los azules. A ver cuándo sale un colorcito mono, que ya está bien.
Pues sí, hay varios.
Naranja, seguro.
Está el naranja, está el morado, está el verde, sí, hay varios.
Sí, hay varios, sí, sí.
Hay un canto a la conciliación de esta señora. Y Ramón, desde la Comunidad de Valencia, pues no acaba de entender muy bien el viraje del Partido Popular en los últimos días con respecto a Vox.
Me parece un fallo estratégico grave, porque bien es cierto que ha de ir diferenciándose, pero hombre, hazlo poco a poco hasta que te sitúes en tu sitio. Pero claro, si hace una semana dices que la casa común de la derecha incluye a Vox, y ahora despotricas contra Vox al cabo de una semana, pues bien, la gente dirá, bueno, este señor no sabe por dónde va, o mejor dicho, a dónde quiere ir.
Dice este oyente hace una semana, pues podemos matizar un poquito más, es que fue el viernes y el martes, es que son unas cuantas horas, ¿no? Pero efectivamente, esa confusión que está evidenciando el oyente es la que puede tener mucha gente ahora, que por eso decíamos la necesidad de que el Partido Popular ofrezca una imagen nítida de qué es lo que quiere y dónde quiere situarse políticamente hablando.
Claro, también es verdad que no es lo mismo sacar 24 diputados como vos que 70. Seguramente el primer mensaje era para un partido al que le suponían 70 concejales. Carlos, ¿escuchamos una más?
Una más.
Pues mira, Juana desde Madrid le hace una sugerencia al PP, pues con mucha retranca.
Yo le sugeriría al Partido Popular que en las próximas elecciones, es decir, ya en las municipales, vaya ofreciendo todo lo que ofrezca el PSOE, pero el doble, en todo, para todos, para los independentistas, para todos. Bueno, eso le serviría para ganar de calle, porque a ustedes les parece una exageración, ¿no? Eso es lo que ha hecho el PSOE y le ha servido para ganar.
Puede ser, no sé.
Es lo de los hermanos Marx. Y dos huevos duros.
Claro. Miénteme, aunque luego no pueda realizarse.
Ya, pues va. Yo no creo que el votante normal crea él, el votante normal, que la oferta así graciosa se va a cumplir. Nadie se lo cree, sinceramente. Y por pues ejemplo, ahora con las elecciones municipales y autonómicas aquí en Madrid, están ofreciendo la gratuidad, el metro, etcétera. Lo gratis no se aprecia. Es una historia que a mí me saca de...
Además que no hay nada gratis.
Exacto.
No exactamente. Si, no
siempre
hay nada
alguien lo paga.
Eso de que es gratis no es así.
No, o sea, no hay nada gratis. Dicen, la sanidad es gratis. No, la pagamos entre todos.
Entre todos. Y es muy costosa, pero bueno. Pero es magnífica la sanidad en España. Yo la defenderé de la sanidad pública siempre. Ahora, es cierto que lo que hay es que hacer sostenible eso, y ya si vas a dar el transporte público gratis, vas directamente contra la línea de flotación de la sostenibilidad de un proyecto como es el estado del bienestar en España, cuya base fundamental es un magnífico sistema de salud.
Vamos a ver, Sónico 49, un momento. Bueno, ahora hablamos con los amigos venezolanos, españoles venezolanos, españoles en Venezuela, con todos ellos, cómo están viviendo estas horas. 900-50-60-06, 900-50-60-06. ¿Qué vais a hacer en estos...? Bueno, la gente de Madrid tenéis puente, además. Hay quien se ha cogido el viernes y quien se fue ayer ya directamente de Madrid, con lo cual Madrid será una ciudad muy vivible hoy, ¿no?
Una segunda semana
de extranjeros.
No, pero querido Carlos, te seguimos a ti y tu magisterio permanente. Vamos a trabajar, claro, a trabajar. En el sacerdocio del periodismo solo tiene una respuesta, trabajar hoy, mañana.
Eso se llama autobombo.
Siguiéndote a ti, sí. Oye, pero ya sabes.
O tú vas a hacer puente, Carlos, no.
Joaquín, habla bien de ti porque los demás no lo van a hacer.
Bueno, está bien.
Además, yo creía que esta semana era el desbrozamiento de antenas, que es la limpieza de antenas, que sabéis que se hace.
Sí, cada año, ¿no?
Sí. No, va por emisoras. Yo creía que esta semana era Sevilla, que la anterior era Segovia.
Sí, porque va por orden alfabético.
Sí, va por orden alfabético. Sí, sí. Entonces, parece que ahora están desbrozando en Segovia, pero Segovia no hace programa nacional, con lo cual los oyentes no lo notan. La próxima es en Sevilla, lo cual nos impide de 6 a 8 emitir en cadena. Sí podemos recibir y repetir señal.
Nada más.
Exactamente, es un replanteamiento de dipolos que hay que hacer.
Y luego hay una purga también que hay que hacer.
La reflectancia,
sí.
¿No?
Sí, pero es la purga de Benito, así llamada por Benito Vidiella, que era un ingeniero.
Que te lo van a creer. No, que Benito Vidiella fue un técnico legendario de la radio.
Vamos a ver, española. Benito Vidiella Campa ha sido uno de los grandes de la alta y baja frecuencia. Y es el que determina que en las antenas, con la frecuencia de un año hay que realizar una suerte de purga, una limpieza de terminales, una limpieza, una recolocación y reorientación dipolar para optimizar perfectamente el sonido. Claro, y eso hay que hacerlo, hombre, se hace de noche.
Y eso vale tanto para la onda media como para la modulación de frecuencia, Carlos.
Sí, es correcto.
Ya.
Este era el que daba el curso de on y off, ¿no? Porque la gente no sabía y decía on.
No,
encendido.
Benito, yo conocía a Benito Vidiella, ¿no? Es el que creó eso que se llama la purga de Benito. Ahora se está haciendo en Segovia, creo que es la semana que viene, no sé si es la semana que viene o la,
sí, o la próxima. Nos tocará ya, lamentablemente.
Sí,
ya pasó por Salamanca, ¿no?
Sí, Salamanca sí, primero.
Sí, pasó por Salamanca, pasaba por Segovia, luego Sevilla. Ahora viene Sevilla, luego viene
Soria.
No sé, no, Soria, me parece. Sí, sí.